Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Constelaciones familiares, estamos empezando nuestro programa un poquito demoradas, pero estamos acá recibiendo y saludando antes que nada a todos nuestros amigos que ya están sintonizando aquí el portal, porque nuestra querida amiga Brigitte Champetier de Rives, quien altamente conocida por esta, diría yo, esta línea de nuevas constelaciones familiares, la que nos acerca siempre que tenemos oportunidad de charlar con ella. Está viniendo a la Argentina ahora, en el mes de octubre. Dentro de muy poquito la vamos a tener aquí con nosotros a orientarnos y diría yo a trabajar sobre temas bastante puntuales. Pero antes de ver, vamos a saludarla primero. ¿Cómo estás, Brigitte? Bienvenida a Mantra FM.
Hola, hola. Aquí buenas tardes, pero buenos días a todos ustedes. Gracias, Maga. Es un gran placer para mí estar en esas ondas tan escuchadas por el mundo entero y saludando a todos los amigos argentinos. Es emoción lo que siento hoy, que dentro de muy poco nos vamos a ver en presencial.
Sí. Me encanta, Brigitte. Bueno, siempre que se habla de las nuevas constelaciones, nosotros nos vamos... digamos, siempre viene la familia, ¿no? Viene nuestro árbol, empezamos a pensar en todo aquello que nos vincula con el pasado y, por supuesto, también de cara al futuro, ¿no? Con quienes nos preceden. Y pensaba, ¿no? Hasta dónde se puede trabajar con las constelaciones, por ejemplo, el tema de los recursos, de la abundancia, ¿no? El dinero, no sé, ver si, porque hay familias que históricamente uno ve que tienen dinero y hay otras que pasan por quiebras, por pérdidas, nunca levantan cabeza, ¿no? Parece como que siempre están remando para tratar de salir de una situación. Acá hay algo que hace, no sé, al orden de la abundancia en el árbol que haga que esto se replique de generación en generación?
Sí, sí, es así. Hay que poder ver nuestra situación actual dentro de un inmenso continuo de compensación. Durante un tiempo una familia va mal, durante quizá varias generaciones, y luego poco a poco, gracias a la superación que han conseguido cada uno de sus miembros, durante varias generaciones posteriores van muy bien, van mejor, van muy bien. Y luego pues pasan cosas, acumulan nuevas cosas que hacen que van a ir a una nueva bajada. Y eso es lo que se puede observar cuando se ve a largo plazo, ¿no? Entonces, nuestra vista es ahora. Ahora vemos familias enteras o hundidas y otras que no. No se puede entender a primera vista. Hay que poder entenderlo dentro de campos que se compensan y también campos, grandes campos, sí, mórficos en los que están atrapados en el momento presente, no solo en el pasado, ¿no?
Y Brigitte, ¿de qué manera, digamos, esto se trasciende, ¿no? Porque si en mi familia, por ejemplo, sí, históricamente hemos tenido deudas, ¿no? Digo, como cualquier situación, sí, o en mi familia históricamente han habido como estafas, ¿no? ¿Cómo se empieza a resolver esto? Porque yo no quiero continuar con ese legado, entonces, pero sin embargo posiblemente tenga conductas que me lleven a por ese camino, ¿no?
Sí, eso es. Pero entonces vemos que la primera actitud de todas es darse cuenta y asentir. Pero no desde la resignación, sino desde este adulto que acepta ver todo como es y asiente. Y sin entender, incluso agradece lo que toca y decide hacer algo con lo que le toca. Allí empieza el cambio. Y empieza el cambio de un modo radical. Porque lo que estamos viendo últimamente es que ese asentimiento adulto a la realidad provoca lo que yo llamo cambios cuánticos. Simplemente desde asentir adulto, provocamos cambios. Estar, como digamos, a favor de lo que hace la energía, ayuda a que la energía se transforme. Si estoy en contra, en la queja, en la manipulación, en el victimismo, estoy impidiendo a que la energía fluya a través de sus dificultades, pero que fluya. Y aumento las dificultades. Cuando desde el adulto decido estar en el sí, es milagroso. Cosas nuevas empiezan a ocurrir en nuestras vidas, saltos cuánticos en varios aspectos de nuestra vida y en varias partes de la familia. Y es el sí el que inicia todo.
¿Y cómo nos ponemos en ese sí? ¿Cuál es el ejercicio de poder asentir? Porque suena muy bien lo que dices, Brigitte, pero a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? Posiblemente no sea tan sencillo.
No, eso es. Entonces, cuando vamos a hablar del éxito, por ejemplo, ¿cómo se consigue el éxito? Diciendo sí.
A ver.
Así de fácil. Sí, pero es que precisamente, nada más, decir sí. Pero precisamente ese asentir adulto es lo más difícil que hay. Es lo más difícil. Es lo que más exige. Que exige que renuncie a mis ideales, a lo que yo, a mis expectativas, a mis preferencias, y pueda decir a lo que toca, a lo que está ocurriendo, sí. Y con el mismo respeto hacia todas las personas de ese momento presente que veo involucradas en todo. Perpetradores, manipuladores, víctimas.
O sea, correr el juicio.
Eso es, exactamente. Y decidir respetar a todos por igual. O sea, son decisiones. No se puede trabajar. Porque son decisiones de cada instante de ver lo que hay, decir sí, asiento y respeto. Y eso es muy adulto, no es la resignación. Y la prueba de que no es la resignación es que la resignación es sumisión, inacción, pasividad. Mientras que sea sentimiento adulto, nos coloca inmediatamente en la acción. Y además, nos daremos cuenta después en la acción asertiva, en la acción que transforma nuestra vida, que ayuda a los demás. Así que,
bueno, ahora
es para toda la vida, un programa de vida.
No, me encanta lo que decís, pero Brigitte, ¿sabes qué? Estoy pensando esto, mira, ¿cómo se siente la aceptación? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando alguien, vuelvo al ejemplo de la estafa, ¿no? Cuando alguien nos estafa,
sí.
Nos enojamos, nos sí. genera impotencia. O sea, para poder aceptar la situación, yo tengo que correr el sentimiento de enojo, correr el sentimiento de frustración que me genera la situación. ¿Cómo hago?
Vale, entonces, nosotros lo que vemos es que si estoy en el momento presente, me acaban de hacer algo, estoy muy enojada.
Sí.
Pero ese enojo dura muy poco tiempo. Enojada y digo algo, hago algo. Y después vuelvo a ver al otro con respeto y entro en paz. Si intento reprimir mis emociones, ese enfado, ese enojo va a permanecer, voy a estar en el rencor, en el victimismo. No, no se trata de reprimir. Si estoy en el presente, que es cosa difícil, inmediatamente después de que me hacen algo, yo me defiendo. Me defiendo como adulto, quiere decir, me defiendo con respeto. Bueno, me defiendo justo lo necesario, pero es instintivo, o sea, utilizo mi biología, mi fisiología para defenderme. Y a los segundos, el otro ha dejado de agredirme o entiendo y vuelvo a entrar en paz. Entonces, conocimiento sistémico ayuda mucho. Por ejemplo, si me estafan o bien yo estoy reproduciendo y en varias ocasiones de mi vida el pagar por deudas de otros y tendré eso presente y diré al que me ha estafado, bueno, pues está haciendo algo para que no se corresponde con mi vida, pero que yo estoy llamando inconscientemente y asumiré mi parte. O bien, es en generaciones anteriores, uno de mis ancestros hizo daño a ese, a un ancestro de esta persona que me estafó. Y sin saber por qué, esa persona necesita estafarme a mí, sin saber por qué. Pero simplemente terminando un círculo, una compensación. Cuando entiendo esto, se me va todo el enfado. Veo el pasado, honro el pasado y digo, el pasado se ha terminado. Ya se ha terminado. Y ese conocimiento y esa actitud mía me hace sentir bien con la otra persona y veo que la otra persona me descubre como persona. Porque me ha estafado sin saber bien quién era, o sea, más con la vista hacia el pasado, ¿no? Y me descubre.
Claro.
Entonces, eso. Conocimientos sistémicos ayudan mucho a ver las cosas con paz y a permitirse las emociones. Las emociones del momento presente son totalmente necesarias.
Qué interesante lo que nos planteas, Brigitte, porque, bueno, es vivir la emocionalidad que nos genera la situación. Dijimos eso estafa, es. Puede ser hasta un robo, pérdida, ¿no? También cuando nosotros perdemos algo, perdemos que genera tanto fastidio, ¿no? Y ni hablar si hay herencias y en la familia, no sé, a mí me dejan afuera o le dieron más a otro que a mí. Digamos, son todas situaciones que de las cuales generan una emocionalidad que vos nos invitás a experimentar, pero luego a corrernos de ese lugar, ¿no? Como sí. Entendiendo que ese hecho repara alguna situación del pasado.
Algo que hubo, sí.
Algo que eso. Hubo.
Entonces, si estoy en el presente, es que esa es la condición. Si estoy en el presente, soy capaz de vivir la emoción en unos segundos y después estar abierta a ver y a ver con respeto al que me ha agredido. Mientras que si no estoy en el presente adulta, voy a estar en el victimismo, en el rencor, y no voy a salir de esa emoción negativa. Y no voy a conseguir dar un paso hacia una transformación. Por eso el trabajo, el curso que vamos a tener sobre el adulto interior, estar en el presente, estar en el adulto, es lo que necesitamos continuamente tomar conciencia. Adulto, ahora, presente. Si no, estamos viviendo algo que no sirve. Estamos repitiendo cosas del pasado que no sirven.
Brigitte, y sí. Esto que decís, que lo mencionaste muchas veces en lo que va a la charla, de estar en el presente, ¿no? Estar en el presente nos hace tener el registro de cómo estamos también. O sea que yo puedo decir, sí, en este presente estoy enojada y es presente. Sí.
Eso es.
Pero la pregunta vendría, ¿de qué manera yo en mi presente puedo revertir emociones que me sacan de mi estado de paz, por ejemplo, de mi armonía, ¿no? O sea, estoy en el presente, no voy a lo que me hicieron, sino hablo de que a lo mejor estoy en un momento presente producto de un montón de situaciones que se están dando en simultáneo, pérdidas, no sé, duelos, las cosas que nos pasan a todos, ¿no? Sí. ¿Cómo me trae paz un presente cuando alrededor hay mucha revolución, digamos?
Ya, sí, es que fíjate, es como que internamente hay varios niveles. Si estoy en el instante presente, realmente en el instante presente, siento fuerza y paz, y habitualmente una alegría profunda. Y a la vez, a otro nivel, siento otras emociones. Dolor, pena, dificultad para ver ciertas situaciones. Pero son como niveles más pequeños. Y la paz que da y la fuerza que da el estar adulto acoge todas esas emociones de la parte más pequeña nuestra, se podría decir. Y nos ayudan a transitarlas. Habría que distinguir estar en el duelo, ¿no? Haber perdido a alguien. Allí necesito tener toda mi energía en ese duelo. Y me voy a permitir, desde esa paz interior, estar en ese dolor.
Claro.
Pero otra cosa es, por ejemplo, nosotros ahora en Europa vemos la guerra está muy cercana, vemos los horrores, las torturas, horrible, toda la información que se recibe. Y vemos que el adulto necesita ver todo. Necesita aceptar ver todo. Pero no quedarse allí. Honrar el destino de cada uno. De los torturados y de los perpetradores. Es como inmediato el cambio de actitud. Aceptar ver el dolor. Duele muchísimo, pero inmediatamente lo ampliamos y honramos el destino de todas estas personas que han sido atrapadas por el destino colectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que permite estar en el presente, ver todo lo que hay a nuestro alrededor y no estar arrastrados por ello, sino verlo, sentir ese dolor, pero como inmediatamente respetar ese destino.
Claro, pero Brigitte, ¿crees que la comunicación es fundamental para, digamos, no solo estar en el presente, sino poder expresar ese dolor, o sea, que el otro registre también lo que me está pasando? ¿En qué punto entra lo que yo digo, ¿no? Que sea clave a la hora de la relación con los otros?
Mira, eso es muy interesante porque precisamente el análisis transaccional, lo que vamos a ver, el adulto interior, ¿cómo se comunica?
Claro.
Se comunica escuchando realmente al otro, abriéndose al otro. Y cuando estamos en otras partes nuestras, proyectamos sobre el otro, no vemos al otro, no sabemos escucharle, ¿no? Bien. Entonces, sí. Se trata de poder escuchar, ver y escuchar al otro. Y comunicar, hablar. Pero saber escuchar. Saber acoger el mensaje del otro. Y mira, hablando del curso que vamos a dar sobre el adulto, Eric Berner, el creador del análisis accional, descubrió las grandes leyes de la comunicación. Tan es así que después la PNL recogió toda esa información y todas las empresas donde hay venta, negocios, comercio, o sea, se apoyaron sobre esos descubrimientos hasta poder influir, manipular el comprador, ¿no? O sea, descubrir esas leyes. Entonces, una de las premisas que hay en esas leyes de la comunicación es que yo me dirijo al otro o desde mi pasado o desde mi presente y me dirijo a una parte del otro. Y eso es muy sutil. Igual me dirijo a la parte víctima, igual me dirijo a la parte perpetradora o igual me dirijo al adulto. De tal modo que el otro, sin saber por qué, tiene un modo de responderme que es en función de mi intención interior. De allí que Eric Berne dice, el que empieza la comunicación es responsable del tipo de respuesta que va a recibir.
¡Oh, qué bárbaro eso!
Y lo vemos, lo observamos, lo entendemos, pues sí. Y entonces es asumir nuestra responsabilidad en la comunicación. Si quiero una comunicación profunda, de adulto a adulto, pues estaré yo en mi coherencia, no en una manipulación sutil.
Viendo esto que estás diciendo, ¿qué pasa cuando el otro no se comunica? Cuando el otro, o cuando a nosotros, o sea, nos cuesta decir lo que nos pasa, lo que sentimos. O sea, ya entramos en un terreno muy interesante, ¿no? Porque es clave este intercambio, y como bien decías recién, ¿no? El que comienza una comunicación es el que de alguna manera es responsable de la continuidad de la misma.
Sí, del tipo de respuesta.
Claro, el tipo de respuesta.
Porque, por ejemplo, imaginen ustedes que tienen a alguien delante, pues de repente, sin saber por qué, sienten enojo. Ah, es que simplemente el otro ya está con una falta de respeto hacia ustedes. Y ustedes lo sienten. Pero al revés, pueden sentir mucha paz antes de que el otro haya hablado. Es cuando el otro los mira de igual a igual, desde su adulto, con paz. Eso crea paz en el de enfrente, ¿no? Entonces, esos son detalles muy sutiles que aprendemos y que ayuda a favorecer la comunicación. Entonces, también podemos ver precisamente que en la comunicación cada uno venimos con todo nuestro pasado. Y vamos a proyectar los miedos, las prohibiciones de intimar, de poder hablar con alegría. O sea, es difícil estar libre del pasado. Entonces, eso va a interferir. Pero si el otro tiene esa escucha, como tienes tú ahora conmigo, solicitas en mí la mejor parte. Y yo siento mucha comodidad, mucha confianza en ti, ganas de complacer, pero no para conseguir algo, sino porque lo que me estás diciendo o lo que me traduces con tu mirada me da mucha confianza. Entonces, aprendimos esas reglas de la comunicación. Y también, quizá algo que hoy se ha perdido mucho, es el respeto a la intimidad de cada persona. Entonces, si la persona siente que se va a violar su intimidad, se cierra y con razón, se tiene que defender. Y solamente se podrá abrir cuando sienta enfrente un respeto profundo a lo que es ella y su vida, ¿no? sin juicio.
Brigitte, empezamos hablando de dinero, de recursos, y llegamos, nos pusimos en la importancia de estar en el presente y caímos en la comunicación, ¿no? Estoy haciendo como un hilo de toda nuestra charla hasta ahora. Y pensaba, ¿cuánto nos puede enredar la vida, o se nos puede enredar cuando hay una mala comunicación, y cuánto nos puede enredar en materia de abundancia también, ¿no? Porque, porque justamente arrancamos de ahí y digo, bueno, si yo no me comunico bien, ¿esto puede traerme problemas de abundancia? Por ejemplo, ¿no? Para poder hacer un puente nuevamente con el inicio de la charla.
Sí, 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 sí. Uno de mis cursos, no ese, es nuestras comunicaciones con los demás, fuente de nuestra abundancia.
Mira.
Y es exactamente así. Mira, la abundancia es una respuesta del universo a una persona agradecida. Y es así. Cuando la persona empieza a estar agradecida a la vida, quiere decir agradecida a sus padres por la vida que le han dado. Sean como sean esos padres, hayan hecho lo que hayan hecho. Cuando la persona vive gratitud profunda, incluso al trauma que ha podido vivir en la infancia, gratitud por lo que le ha aportado la vida. No sabe por qué, la abundancia empieza a fluir. Ha llegado, ha llegado. Y no se busca la abundancia, viene sola.
Claro, no, me encanta al punto que arribamos, Brigitte, porque entonces somos altamente responsables de lo que decimos, de lo que escuchamos y de lo que queremos escuchar del otro. Mira, acá tengo una persona, a Luciana, que dice, mira qué interesante la pregunta, que esta situación entiendo que la puede vivir más de uno, ¿no? Dice que es el hijo mayor de ella, no se comunica con ellos, o sea, los padres, y pregunta cómo pueden ayudarlo, ¿no? A veces pasa esto, que hay determinadas personas con las cuales no podemos comunicarnos o el otro no se comunica con nosotros, ¿no?
Sí, sí. Entonces, mira, dentro de una familia es difícil, es específico, porque quiere decir que este hijo está llevando una carga, pues quizá del abuelo o del bisabuelo, algo así, que le aísla, que hace que él no ve que sus padres son sus padres porque está en otra generación. Y allí, pues, los padres van a hacer lo que pueden para acercar a ese hijo. Y para aceptarle, y para hacerle entender que ellos le quieren. Pero allí, en general, si no hay una liberación desde una constelación, pues va a ser difícil. Pero una persona que no es de nuestra familia, lo que nosotros llamamos a las personas difíciles. La mayor abundancia es cuando puedo empezar a amar las personas que son difíciles para mí.
¡Ay, sí! A ver, ¿cómo se hace esto?
Entonces, claro, son decisiones personales. En vez de decir, o esta persona siempre amargada, siempre me fastidia el día. Y, a ver, voy a poner interés hacia ella. Si pongo interés hacia una persona, se me olvida el daño que me ha podido hacer y descubro su sufrimiento, descubro sus problemas. Entonces, primero es poner interés hacia la persona difícil, interés. Incluso hacia los políticos, que tenemos una visión en general polarizada, pues poner interés hacia el político que menos me guste. Y entonces se va la preferencia o el rechazo, se va y descubro una persona. Y descubro sus miedos, sus apegos, sus dificultades. Y empiezo a sentir compasión. Y ahí es cuando va a fluir la abundancia, por gratitud a mi amor hacia esa persona, a mi cambio, a que yo haya aceptado incluir a esa persona. acabo de dar a la persona, a cambio el universo me va a dar a mí. Dar y recibir es un movimiento continuo. Y realmente el movimiento más difícil es aceptar, o sea, es ver con compasión a una persona difícil, la que me acaba de hacer algo. A ver, siento mi enojo, tal, ¿vale? Y ahora me doy un tiempo y ahora la miro. Y la miro con interés. La miro a los ojos, los imagino, la miro con interés.
Pero también mirás con ojos benevolentes, porque también, digamos, tenés que, yo siento que nos estás invitando a hacer una mirada para despertar esa compasión que mencionabas, porque a veces lo que miramos no nos gusta.
Claro, ¿no? Pero a ver, cuando vemos las constelaciones, o cuando vemos, no sé, lo cuántico, ¿no? Que cada uno está en su sitio. Desde lo cuántico, para mí me parece maravilloso. Y lo voy a incluir esta vez en el curso de análisis transaccional, porque nunca doy dos veces el mismo tipo de curso. Entonces, al adulto interior le voy a unir la visión cuántica a los campos mórficos, ¿no? Entonces, cuando vemos como desde lo cuántico, cada uno está exactamente en el punto que se necesita, que incluso su libertad forma parte, y que todo esto está al servicio de una expansión de la conciencia, dices, ¿y por qué yo soy el bueno y el otro no?
Claro.
El otro es tan necesario como yo. Y precisamente el otro me hace crecer. Me veo con toda mi soberbia, yo soy el bueno, a ver, yo soy tan útil como él y él tan útil como yo. De igual a igual, cada uno una función diferente.
Claro, pero ese adjetivo no lo usamos, Brigitte. Él es útil y yo también soy útil. No, es el, no lo usamos en general. Yo soy la buena de la familia y el otro no es un desastre, es el que generó situaciones. Mirá lo que dice acá Patricia, Brigitte. Dice, ¿qué pasa cuando en la familia hubo desinterés por las relaciones entre los miembros? Cada uno, dice, por su lado. Incluso con desvalorización, y siempre valió más lo que hacían los demás, la otra gente, ¿no? Se crece, imagínate crecer en este contexto, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Cómo, sorteas esto? Porque vos ya está casi en tu gen.
Sí, entonces, o bien lo acepto porque fue así, simplemente fue así. ¿Qué puedo hacer? ¿Cambiar algo? No puedo. Entonces, la actitud más adulta va a ser, es así, puedo elegir entre quejarme el resto de mi vida o hacer algo bueno con lo que me toca. No hay otra opción. Esas dos opciones y yo elijo como adulta. Y eso es así, ¿eh? Y ahora hago las constelaciones de un modo como a veces muy simplificado, que llamo cuántico. Ver lo que hay y decir, es así. Sí, es exactamente así y lo acepto. Todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Entonces, tenemos también la ayuda de la visión transgeneracional, de la visión sistémica. Ver por qué en esa familia hay esa división, esa exclusión. Se ve muy bien que hay ese ancestro que no fue incluido y varios le son fiel, otros le vengan, en fin. La constelación nos permite entender esos comportamientos tan tóxicos o dolorosos, ¿no? Y cuando hay comprensión ya entra el amor también. Pero yo creo que sí.
Pensaba en este sentido, ¿no? Si vos ya sabés que tenés toda esta situación, ¿cómo empezás a resolver la condición familiar en la que estás? ¿Con la constelación crees que alcance y sobra?
Mira, yo diría que no, que hay que abrirse a muchas cosas. Posiblemente hay un trauma y habrá que hacer en terapia de trauma, hacer un poco de, o un poco mucho de mindfulness, ayudarse con las constelaciones. Y no dejar todo en manos de otros. Lo principal está en mi decisión. Lo principal está en mi decisión adulta. No sé si sigo, si... Ah, perdón, perdón. Tenemos hoy muchas herramientas de las que las generaciones anteriores, vamos a decir, en el siglo XX hasta mitad del siglo XX, todas las dificultades familiares se tenían que vivir tal como eran y se transmitían tal como eran. Desde más o menos segunda mitad del siglo XX y ahora tenemos tantas terapias que nos ayudan que no tenemos derecho de transmitir ese conflicto a nuestros descendientes. Tenemos ya la responsabilidad de sanar esto. Entonces, acudimos a las terapias, pero lo principal va a estar en mi actitud frente a la vida que me toca. Asumo lo que me toca, asiento a cómo soy, a mis limitaciones, a mi neurosis, a mis carencias, asumo, asiento. Y conforme asiento, muchas veces con mucho dolor, porque renuncio a mis expectativas, asiento a cómo soy y cómo es mi vida, las cosas se transforman.
Brigitte,
uno se transforma, sí, sí, sí.
¿Cómo te das cuenta? ¿Qué movimiento generó una constelación familiar por cualquier tema que hayas decidido tratar? Digo esto porque a veces escuchás comentarios que dicen, yo hice una constelación, pero no pasó nada. Mm. O, bueno, hubo algo, pero no me doy cuenta. Y a veces está no. Esa sensación, ¿sabes? De que...
Sí, sí. Entonces, mira. Se han utilizado mucho las constelaciones como el remedio para asuntos concretos y que voy al constelador y quiero conseguir esto y no lo consigo. Entonces, el asunto es que poder considerar que las constelaciones son la herramienta de una filosofía y que primero es la filosofía. Cuando hayas asumido la filosofía, verás que hay momentos en que realmente te vas a entregar una constelación y muchas veces ya sin expectativas o diciendo, bueno, pues pasa esto o el otro, pero no tengo un deseo de conseguir algo, sino me entrego a la constelación para liberar lo que toque, porque estoy ya en el camino de esa filosofía y eso realmente cambia todo. Yo de tal modo que no permito a alguien que se constele por primera vez si no ha asistido antes a un taller o un curso que le haga vivir la filosofía de las constelaciones. Porque no es ir al médico, no es tomar una aspirina, es cambiar mi forma de vivir. Y si no la cambio, poco se puede hacer.
Claro, sería como cambiar la perspectiva también, ¿no? La mirada... Sí.
Eso,
hacia el conflicto, es un cambio súper importante.
Sí, sí. Mira, decime, una frase de Bert Hellinger que decía, las constelaciones funcionan de dos maneras. Alguna vez, cuando es para una persona que está en un estado de supervivencia, es una transformación de supervivencia. Pero si es la segunda vez, y no ha entrado en la filosofía, ya no funciona. Entonces, realmente la filosofía es trascendental. Eso de estar en el sí, en las gracias, a lo que toca, sentirse responsable de todo eso. Muy bien, te escucho.
No, pero sí estaba pensando que a veces nos pasa, o estamos en una temporada, que se, a lo que por ahí decimos que no a todo, ¿no?
Ya.
Sí. Empezamos a decir que no a todo. Entonces yo digo, ¿por qué entramos en esas carreteras del no? ¿Qué es lo que me estaría pasando? ¿Qué es lo que me está pasando para que yo sistemáticamente diga que no? ¿Por qué se me activa eso? Digo, así, ¿no?
Ya. Es que, mira, la mayoría del tiempo estamos en lo que nos gusta, nuestras expectativas y lo que nos disgusta, alejándonos al máximo de lo que no nos gusta. Y resulta que lo que me gusta, lo que nos gusta a cada uno, es algo muy estrecho, porque es un patrón que adquirimos cuando éramos pequeños con las experiencias agradables que tuvimos, que son muy pocas cuando somos pequeños. Entonces, de adulto estamos repitiendo ese mismo patrón. Con lo cual, si vivo desde lo que me gusta, pues digo que no a todo, prácticamente a todo, empezando por la vida. No me gusta la vida así, no me gusta la muerte, no me gusta... no, es un no a todo. Entonces, a ver, es que es la actitud más fácil. Entonces, de vez en cuando, pues, descansamos un poco de tanta grandeza adulta y nos descubrimos en el no, 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 en el capricho del niño. Eso es lo que hay que reconocer. Estoy en el capricho. No quiero ver la dignidad de cada uno de los que me rodean. Yo sí tengo dignidad, pero ellos no. Por favor. Es que es aprender la actitud adulta, que es una exigencia de cada momento, ¿no? Y el hecho de que los campos mórficos del victimismo, los campos mórficos del no a todo, son inmensos, tienen una fuerza extraordinaria. Y el campo del adulto, pues, tiene menos fuerza, hay menos gente en el adulto. Son campos mórficos con menos energía acumulada, ¿no? Menos memoria. Y sin embargo, son los campos que más nos facilitan la vida y transforman la vida. Por eso, ese curso sobre el adulto interior. También quería mencionar que he llamado ese curso adulto interior. Eric Berne creó el análisis transaccional en los años 50. Y a partir de allí, y él mismo desarrolló mucho interés por el niño libre. Mucho, porque en efecto, en los años 50 y anterior, y anteriores, las personas no estaban en sus emociones de niño libre. Estaban encorsetadas, haciendo solamente lo que había que hacer, o decir, sentir lo que había que sentir o decir. Y entonces, enfoco con mucha fuerza, de un modo muy interesante, todo el acento sobre el niño libre. De tal modo que desde el año 50 hasta hoy, estamos en el niño, en el niño, en el niño. No, hay una gran confusión sobre lo que es el niño interior. El único niño interior que interesa es el niño interior de ahora, del momento presente. El niño interior de hace 20, 30 o 50 años ya terminó. Ya no interesa. Quiere decir que se ha solidificado en un conflicto, en un trauma, que necesito resolver desde mi adulto actual, desde mi presente. Y lo que necesitamos desarrollar, además, en toda la cultura occidental, es el adulto interior. Hemos dado tanto juego al niño libre que ya no hemos perdido la perspectiva de lo que es estar presente, que es el respeto al otro, que es la presencia del otro y hasta dónde tengo yo permiso de estar sin molestar al otro. Eso es estar en el adulto y eso hoy se ha desaparecido. Es ese concepto de respeto a sí y al otro. Entonces, no se trata hoy de desarrollar el niño interior. No, se trata de desarrollar el adulto interior. Y el adulto interior está presente, con lo cual tiene sus emociones. y es responsable de vivir sus emociones. El adulto interior es responsable de su niño interior. Entonces es restablecer la jerarquía productiva, digamos, creativa en nosotros. La jerarquía que nos da grandeza real. Porque el niño libre, suelto, solo, sin adulto, es un gran peligro. Entonces, hoy yo reivindico el adulto interior.
Brigitte, siempre es un placer escucharte, ya estamos casi en el final del programa. Quería decirle a la gente que el 8 y 9 de octubre vas a estar haciendo este taller sobre el dinero y la abundancia. Y así, sí, cortito, ¿cómo qué propósito principal tiene esto, digamos, ¿no? Algunas personas por ahí sienten que la abundancia, que les falta amigos, otros no tienen tanto problema de dinero, digamos. ¿De qué manera se va a trabajar? Si es con constelaciones, si vamos a poder hacerlo, ver, entender un poco cuál es por qué de nuestra situación presente, ¿no?
Sí, es poder entender que la abundancia no se busca. Es un regalo del universo en la respuesta a una actitud muy precisa. En una actitud de asentimiento y de gratitud. Entonces, lo que vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicios que son como dinámicas de base de las constelaciones. Quiere decir, hacemos un ejercicio entre 4 o 5 personas, o 2 o 3, y esos ejercicios resuelven un punto muy preciso pues de la abundancia, de la gratitud, de la incapacidad para, del miedo a, de tal modo que el 70% de las personas habrán sanado en ese ejercicio su problema con el tema del ejercicio. Pero como va a haber así varios ejercicios, pues al final todo el mundo habrá hecho como su constelación, varias constelaciones sobre la abundancia, y además va a haber constelaciones.
La primera duda que viene, Brigitte, es la inmediatez en la resolución del conflicto, ¿no?
Ya. Sí, mira, algo específico de las nuevas constelaciones es la rapidez de la solución, de las resoluciones, del encuentro con algo diferente. Y precisamente si a las semanas no hay algo diferente, es que algo no ha funcionado y tienes que replantear que esto no sirvió.
Ah, bien. Brigitte, quiero aclarar también, discúlpame, para ir cerrando, que vas a dar el curso del análisis transaccional como base de las constelaciones familiares, el adulto interior, los estados, el yo, este curso que va a ser los días 10, 11 y 12 de octubre, ¿sí?
Sí. Y entonces, mira, te añado una cosa, que lo he dado varias veces ese curso, pero cada vez lo doy de un modo diferente. Y esta vez va a ser añadiendo todo lo cuántico y los campos mórficos. Entonces va a ser una visión diferente y espero que les guste a todos.
Buenísimo. Bueno, quiero dar datos de contacto para que cualquier persona que quiera participar de estas actividades a partir del 8 de octubre, todo corrido, Brigitte Champetier de Rives va a estar en la Argentina, así que aprovechemos esta linda oportunidad. ¿Cuánto hace que no venís a la Argentina, Brigitte?
Pues en marzo.
Ah, estuviste hace poco. Ah, bueno, pensé que había sido de marzo.
En marzo del 20.
Ah,
empezamos el curso y lo tuvimos que cerrar por la pandemia.
Claro,
y
Norma claro,
allí bueno, ayudándonos a buscar un billete de avión, un hotel, o sea, fue, y Norma, nuestra amiga, de quien tengo pues una gratitud, tengo una gratitud inmensa, que es la que está dando esos cursos, sí.
Bien, Norma Hayes, es la que está recepcionando, la doctora Norma Hayes, las inscripciones, y está en la organización de toda esta actividad. A ella la ubican en este móvil, le mandan un WhatsApp. +54 93 51, código de área de Córdoba, 50 83830. Repito, más 54 9351 5083830. Si no, mandan un mail a ayesnor, ¿sí? Ayes con H y con Y, @hotmail.com. Y recuerdo, 8 y 9 de octubre, este taller con Brigitte de El Dinero y la Abundancia, y en la segunda etapa, los días 10, 11 y 12 de octubre, este curso de el análisis transaccional como base de las constelaciones, y como bien decía Brigitte, un curso que, bueno, ya empiezan a intervenir nuevas cuestiones que va a ser muy interesante. Brigitte, te quiero agradecer todo este tiempo que has estado con nosotros. No sé si querés dejar alguna reflexión final antes de irte.
Pues eso. Os deseo a todos tomar esa vida, que es lo único que tenemos cada uno. Y la que nos ha tocado, porque para poder descubrir lo que hay en su profundidad es poder primero decirle sí, eso es lo que me ha tocado. Y cuando estoy en ese asentir de lo que me ha tocado, nace en mí la fuerza de hacer algo con ese algo que me ha tocado. Antes no, pero en cuanto estoy en el asentimiento, descubro mi fuerza y soy capaz de hacer algo grande y bueno para la vida. Gracias, Mara.
Gracias, muchas gracias, de verdad. Creo que nos has dado una gran lección el día de hoy. Muchas gracias.
Me ha encantado estar aquí. Gracias.
Bienvenida a la Argentina, anticipada. Bienvenida. Auspicio del programa y ya con eso cerramos el portal. Gracias, Brigitte.
Gracias, gracias.